Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas, que hoy, como es costumbre, aparece, sale, emerge en las pantallas suyas con Nicole Rodríguez, a quien veo muy bien. Te veo bien, Nicole.
Qué bueno, me alegro. Hoy día es un gran día. Está lloviendo por acá, todavía caen
Lindo.
algunas gotitas.
Acá en
Sí, ¿cómo?
Ñuñoa han caído 4 gotas y media y vamos a ver qué pasa. Yo hice un pronóstico, espero equivocarme. Todavía hay tiempo de aquí a mañana, pero en fin, veremos.
Tú sabes que ahora se conforma con pocas cosas. Que llueva es una alegría, que haya libertad es una alegría, que salgas a la calle y que no hayan barricadas. Ves que uno va cambiando sus prioridades. Uno ya se alegra con cosas mínimas.
Bueno, vamos a partir. ¿Y tú tenías algo ahí en tu
Oye,
menú?
vamos con lo que va a ocurrir el fin de semana, que es interesante porque el sábado se hace la consulta ciudadana de unidad constituyente. Y después de ese resultado ya empieza a decantar de las posibilidades del escenario electoral en noviembre y una segunda vuelta. Y esto es interesante, yo no sé si te pasa a ti, pero me llegan varios mails y personas que se me acercan y me preguntan, ¿qué creo que va a pasar? Y yo siempre digo, bueno, depende de los escenarios. Uno no es mandrake el mago, ni soy pitonisa, ni tengo una bola de cristal. Depende de los escenarios. Y al momento que decante este escenario, sí se pueden sacar algunas proyecciones. Entonces, vamos viendo un poco qué cosas pueden ocurrir este sábado. Las encuestas en las cuales yo no creo, pero en general han mostrado a Proboste liderando casi todas las encuestas que han mostrado, independiente que ha ido bajando en sus menciones y en su popularidad. Pero acá hay un punto que quiero hacer con respecto a Proboste, que muchos la dan como la gran ganadora y la más probable y la evidente ganadora del día sábado. Y les voy a recordar lo siguiente: la Democracia Cristiana ya hizo primarias en enero entre Rincón y Undurraga. Y ahí se impuso Rincón, si ustedes lo recuerdan. Votaron alrededor de 27.500 personas. Rincón se impuso por 57.12%. Y acá puede existir un grupo importante de la Democracia Cristiana, de estos votantes, que no acudan a votar o que no voten por Proboste solo por el hecho de haber votado por Rincón y la manera en que bajaron a Rincón. Recuerden que a Rincón la bajaron de una manera bastante burda, digamos, y no le reconocieron el triunfo que hubo en esas primarias. Y la política es así, la política es de emociones, ellos se sienten traicionados y no, y por lo tanto, podría haber un grupo importante de demócratas cristianos que no están por apoyar a Proboste, uno, por este tema de Rincón, y dos, porque Proboste ha hecho discursos y tiene una agenda más bien progresista, se ha mostrado bastante distante de la Democracia Cristiana, ha tratado de mostrarse como esta candidata que sí va a hacer estas grandes reformas y no esta Democracia Cristiana que para algunos fueron las que fue parte del grupo que impidieron esas grandes reformas, que uno todavía no sabe cuáles eran esas grandes reformas, pero más o menos de ese grupo que no le gustarán los cambios. Después existía, ustedes saben, un grupo importante del Partido Socialista, y acá me voy con el tema de Narváez, que se sentía muy afín a Boric y que presionó para que el Partido Socialista estuviera junto a Boric en una primaria y que incluso después que el Partido Socialista no pudo competir en una primaria, seguían liderando una facción que quiere apoyar a Boric. Pero ahora hay un elemento más definitivo en el escenario y es que el Partido Comunista definió que sí va a apoyar a Boric y eso lo definió hace pocos días atrás, que sí van a ir en una lista parlamentaria y que sí van a ir a la presidencial como a Prueba de Dignidad entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Qué significa esto? Que se le estrecha la posibilidad a Boric, estando de socio con el Partido Comunista, que ya no se puede mostrar tan de, no sé si de centro, ya ese centro no existe, pero una izquierda quizás un poco menos radical, menos extrema, una izquierda quizás más democrática. Entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor ese grupo de socialistas que pensaban apoyar a Boric, a lo mejor hoy ven en Narváez la posibilidad a lo mejor de apoyarla y seguir con esa candidata de su propio partido. Ahora, decir dos cositas también importantes, de las fuerzas electorales, las que se demostraron finalmente en las elecciones y no en las encuestas, la Democracia Cristiana ha ganado en todas al Partido Socialista y ha liderado a Unidad Constituyente. En el caso de las elecciones municipales, La Democracia Cristiana tiene 46 alcaldes, el Partido Socialista tiene 22, y en el caso de los gobernadores sacó 4 y el Partido Socialista 3, pero en cuanto a movilización, ellos territorialmente han movilizado mucho más que el Partido Socialista. Por lo tanto, si es que la Democracia Cristiana decide apoyar a su candidata y decide movilizarse por esa candidata, efectivamente Proboste debiera ser la ganadora. ¿Me quieres decir algo, Fernando? Me estabas mirando.
Siempre te estoy mirando, pues, sí, aquí, no voy a mirar la pared. No. Bueno, está bien, sí, bueno, no sabemos. No sé si tiene mucho sentido especular qué va a pasar en 2 días más cuando lo vamos a ver en los hechos. La pregunta que me hago es, cualquiera que gane esta contienda en la unidad constituyente, la pregunta que me hago yo, ¿qué peso tiene en este momento la unidad constituyente? A mí me da la sensación en este minuto que la unidad constituyente no va a ser de los dos principales, no va a obtener una votación importante en la primera vuelta. Tengo la sensación que este asunto va a ir de inmediato a dirimirse entre Sichel y Boric. Y entonces la pregunta que uno podría hacerse es, ¿para dónde se va a volcar? ¿Cómo se va a dividir? Porque se va a dividir la votación de la unidad constituyente. Algunos van a irse por Boric, otros no se van a ir por ninguno, unos poquitos quizás por Sichel, muy poquitos. Y por último, lo más importante es para dónde se van a ir los independientes, que es el grupo grande que va a determinar todo. Si no, no olvidemos toda la cantidad de gente que no ha votado. No olvidemos, en la última encuesta que vi de CADEM, 24% de la gente dijo no sabe, no contesta. Mismo porcentaje que tienen Sichel y Boric. Así que, ahora, podría decir que tal vez la suerte de la unidad constituyente puede variar un poco según quién de las dos señoras gane. Algunos están hablando incluso que Maldonado podría aparecer con una victoria inesperada, no creo, pero...
Muy difícil.
Yo no sé cuál de las dos señoras estas, la Narváez y la Proboste, tiene más, para dónde están más o menos inclinadas. En general creo casi que ese buscar grados de más o de menos de izquierdismo, de centrismo, de moderación a esta altura no tiene mucho sentido, porque esas varas de medida ya no tienen mucho sentido hoy. Fíjate que si uno examina el programa de todos, incluyendo los candidatos de derecha, vamos a ver una más puntos de convergencia, aunque le parezca increíble, con cambios de lenguaje que de otra cosa. Por ejemplo, el programa de Narváez, o el programa de la Proboste, o el programa que tenía incluso Jadué, cambios de retórica, pero esta izquierda que antes hablaba de frentón, cuando yo era niene, joven, de frentón quería la expropiación de los expropiadores, quería nacionalizar gran parte de la empresa, estatizar, digamos, hacer lo que hacían la sociedad socialista. Eso no está presente ahora, en absoluto. Y nadie está hablando de terminar con la propiedad privada. Nadie. Están hablando algunos de nacionalizar o de pasar al Estado algunas actividades y otras, pero por eso que te digo que se hace súper difícil. Y tal vez porque ya los instrumentos y estos conceptos del más a la izquierda, más al centro, están perdiendo mucho de su sentido hoy. Estoy convencido que es así. Y creo que lo he dicho de otras maneras en otros momentos.
Sí, quizás no es nítido, pero sí hay algunos conceptos. Por ejemplo, en el caso de la propiedad privada no lo dicen burdamente, pero se hace a través de otras maneras, se hace a través de un sistema impositivo imposible. Se hace, bueno, en el caso de Narváez habló de expropiación de las forestales en caso de retribución de las tierras a los pueblos indígenas. Pero sí, desde el punto de vista electoral, yo estoy de acuerdo contigo. Al parecer, todo indica que Unidad Constituyente ya no va a ocupar ese gran espacio que ocupaba la Concertación, y eso se ve en la Convención Constituyente. Ellos tienen 25 constituyentes, Frente Amplio con el Partido Comunista tienen 28, y esos 25 no se notan. No son una fuerza unida, nítida, que proponga cosas. Van al alero de lo que va proponiendo el Frente Amplio. Entonces, para algunos analistas, ya leía que el Frente Amplio prácticamente está completando el ciclo en el cual venía a reemplazar la Concertación, y en esta elección se va a ver el punto final en el cual efectivamente va a terminar reemplazando ese espacio que tenía la Concertación.
Yo creo que al final del día, lo que podría yo concluir con alguna seguridad, digo alguna, no con todas, es que en ningún escenario Boric gana. En ningún escenario gana el Partido Comunista, en el fondo, porque eso es lo que está detrás de Boric al final del día, por las razones que he dicho mil veces, que es el único, la única entidad política en la izquierda que tiene alguna densidad ideológica, que tiene algunos conceptos más o menos claros y que por lo tanto tiene esa fuerza que da el tener ideas claras, buenas o malas, a dónde quieres ir. Y Boric es un nene, y los que lo apoyan, otro montón de cabritos en su mayoría, llenos de fastidios contra el modelo neoliberal, sin saber ni siquiera por qué, sin darse cuenta que ellos son hijos de ese sistema. Si gana, en primera vuelta ganan Sichel y Boric, la primera y segunda mayoría, uno de los dos, la cosa no se va a volcar al lado de Boric, porque ahí Sichel va a recibir muchos votos de gente que no quiere que el Partido Comunista, usando como mascarón de prueba a Boric, llegue al poder. Y si la unidad constituyente es la que sea el primero o el segundo, tampoco. O sea, yo creo que podemos... Va a pasar un poco lo que pasó con Jadwe. Boric no puede llegar. La izquierda que uno identifica con el Partido Comunista y con ese sector no va a llegar. Son muy ruidosos, han ocupado mucho espacio, son los que gritan, son los que están en la constituyente vociferando, son los que copan los medios de comunicación, pero llega el momento de los que hubo y va a pasar lo que pasó con la elección de Piñera. Yo básicamente, este país no es un país de extrema izquierda, lo más de centro izquierda, pero más allá que eso, no. Así que yo cada vez estoy menos preocupado, menos asustado de que vaya a ganar el señor Boric. Para nada, creo que la cosa no va para allá. Creo que incluso se está desinflando el apoyo de Boric, así como se está desinflando el Frente Amplio en su conjunto. Perdieron ya el glamour de los primeros tiempos, hace rato. Así es que no. Por ahí no va la cosa.
Más allá de asustarse o no con respecto a la extrema izquierda, sí hay ciertas ideas que siguen dando vuelta, por ejemplo, en el programa económico, que es súper interesante porque se formó una especie de debate y de discusión a través de cartas al diario entre René Cortázar y Nicolás Grau, que es parte del equipo económico de Boric. ¿Y por qué? Porque René Cortázar escribió una columna que decía Camino al Estancamiento. A modo general, decía que en el programa económico de Boric no había nada que uno pudiera visualizar que iba a ayudar a aumentar la inversión y el crecimiento. Entonces él decía, realmente para responder a las necesidades de las personas, las reales, mejores empleos, mejores salarios, acceso a una salud de calidad, educación, etc., era necesaria la inversión, más crecimiento y crear recursos que hoy simplemente no existen. O no los tenemos. Y tú sabes que Nicolás Grau le respondió, y tú dices, bueno, acá viene una respuesta con fundamento. Entonces Nicolás Grau le responde y le dice que el programa de Boric sí incluye eso y le da respuestas como un nuevo ecosistema de innovación, banco del desarrollo y un sistema nacional de cuidado. Pone otro ejemplo, propuse los tres primero que él da. Y además enumera una serie de ideas y argumentos que plantea Boric y que dice se han implementado en varios países que conciliaron el progreso social con el dinamismo económico. Y dice que el debate, dice, le exige a René Cortázar basarse en experiencia mundial y en literatura académica. Y habla de prejuicios, pero finalmente le sigue respondiendo y tú dices, bueno, pero ¿dónde están los números? ¿Dónde están las reales posibilidades? ¿Dónde está el diseño? ¿Dónde están los plazos de Boric para eso? Y lo otro, y me parece esencial, y esto lo planteo porque muchos candidatos también hablan de ejemplos de otros países que ya están en la OCDE o que estaban en otra situación y salieron y pudieron llegar al desarrollo. El punto es, ¿cuál es el punto de partida de esos países cuando comenzaron aquellas políticas que nombra Nicolás Grau o que nombran otras personas del equipo de Proboste o del equipo de Narváez? ¿Desde dónde comenzaron a hacer eso? ¿En qué situación? ¿Cuál era el contexto? Porque en el fondo, el contexto y la realidad es la que va a definir el éxito de ciertas políticas. Y en esto quiero decir algo que me parece que eso también es transversal para todos los candidatos prácticamente y está fuera del debate. No en el debate de los economistas, sino que en el debate de los candidatos y de los mismos políticos y del Parlamento. La realidad de Chile no es la misma de hace 10 años atrás cuando se crecía el 7%, no es la misma después de octubre, ni menos después del COVID. lo hemos repetido varias veces, nuestro Estado está endeudado, va a llegar al 40% del PIB. O sea, es decir, estamos gastando lo que no producimos y lo que no tenemos. Y, por ejemplo, algo que las clasificaciones de riesgo y para efectos de las tasas de interés y de los préstamos, algo que ayudaba mucho a Chile, el famoso Fondo de Estabilización Económica, que costó construir en años, en más de 10 años, estaba en 14 mil millones de dólares, estará a fin de año en su mínimo nivel, algunos calculan 2 mil millones de dólares. Eso significa que no tienes espalda. Entonces, esa es la realidad que deben rescatar los candidatos y plantear desde ahí, porque ese es el desde donde vamos a partir.
Sí, pero la izquierda nunca ha vivido en la realidad. Siempre han vivido en sueños y en literatura cantinflera, panfletaria. Yo me acuerdo los profesores que tuve de economía en la universidad, que eran de izquierda, siempre se movían en un nivel de abstracción muy elevado, o sea, muy vaporoso, donde se mezclaban utopías, ideales, y uno se preguntaba, bueno, ¿y dónde están las cifras? ¿Dónde está el cómo? Eso nunca existía, y no existe ahora. Los economistas, los supuestos economistas, que no sé dónde se recibieron, yo estoy convencido que ninguno de ellos, ni el señor Grau, ni ninguno, ni el que tenía Jadue, podría resolver el más elemental problema de econometría, por ejemplo, para entrar a la parte matemática del asunto, o para ver los temas de finanzas, que son complejos, son matemáticas, son cuestiones operacionales que tienen que medirse, digamos, con un microscopio. Tú no haces crecer un país hablando en general de que hay que crecer, como en el programa de la señora Narváez, que empieza a pilar cosas simpáticas, disminuir las tarifas eléctricas, el precio para la gente del campo, disminuir el coste del transporte. Y ni siquiera para esas cosas que podrían tener una respuesta relativamente sencilla, hay respuesta, no hay números, no es más que una lista de aspiraciones. Es como que los economistas de izquierda son aspiracionales, son como un adolescente que sueña con un futuro mejor, pero no se sabe cómo lo va a lograr. Yo lo he visto toda mi vida y lo sigo viendo ahora. Es la manera como se formaron, Nicole, estas personas, donde estudiaron, las memorias que hicieron. Se mueven en un circuito vaporoso. Entonces, cuando llegan a tener el poder en sus manos, dejan la cagada nomás, porque no saben manejar las cosas. Y lamentablemente la realidad no funciona sobre la base de buena voluntad ni buenos sentimientos. Y dejan la crema. No, mira lo que pasó con el programa económico de Salvador Allende. ¿Sabes tú qué consistió el programa económico de Salvador Allende que impulsó Pedro Vukovich, que era el ministro de Hacienda, si no me equivoco, de Salvador Allende? Duró un año el plan de él. Se puso simplemente a gastar el Estado como loco, generando estímulos artificiales. Y luego vino el derrumbe económico que se manifestó en desabastecimiento, al del cual culparon, por supuesto, los momios. Y todo lo demás. No tienen un cálculo concreto. Tú les pides, bueno, pero ¿Cómo va la ecuación aquí? ¿De qué está hablando? ¿Qué es eso de ecuación? Si aquí lo que se trata, compañero, es de lograr mayor justicia social. Entonces, tú les preguntas, bueno, pero ¿cómo se manifiesta eso en términos económicos, eso, la justicia social? Y ahí, a lo más concreto que llegan es, bueno, metiéndole la mano al bolsillo a los ricos. Al final, cuando llegan al plano de las operaciones concretas, el único instrumento que tienen son los impuestos. Y el otro instrumento, el gasto público. Y en eso se mueven, y eso conduce a la ruina, inevitablemente. Así que las preguntas que le hizo Cortázar son las correctas, pero no las van a poder responder jamás. Nunca. Y, claro, yo cuando digo que no van a expropiar a la empresa privada, estoy diciendo algo, estoy convencido que es así. Ni siquiera en China han expropiado todas las empresas privadas, porque ya se sabe que eso no funciona, una economía puramente estatal. Pero sí son capaces de arruinar. Eso sí que lo tengo clarísimo. O estancar un país, como un poco ya lo vimos con doña Michelle, pues, ¿no? ¿Cuánto usted empezó de ese 7%, 6%, 5%? ¿Cuánto pasó en el gobierno Michelle Bachelet? ¿Te acuerdas la cifra?
Claro.
1%, 0,5%. En eso son, pero expertos, arruinar o estancar. Así es que no van a convertir este en un país socialista, pero lo pueden estancar y empobrecer. Eso de todas maneras.
Nos vamos a otro tema que te quería comentar hoy día. Es un tema que no es, no he tratado hace varias semanas, así que me voy a dar la libertad de poder tratarlo, y tiene que ver con la política sanitaria y el COVID. Yo quiero tirar unas preguntas al aire a nuestros auditores, que son cosas que hay que cuestionarse. Y yo les pregunto si se han planteado cuál es el límite para nuestro gobierno, una cifra precisa, por ejemplo, de contagio o de situación sanitaria para poder terminar con todas las restricciones y las regulaciones. ¿Cuándo, por ejemplo, dejará de ser parte de la agenda política diaria de este gobierno y de los medios el tema del COVID? Hoy la positividad es 2% y hay días que está en 1,7, en 1,6. Tiene prácticamente al 80% de la población vacunada, que era el objetivo, y siguen una serie de restricciones y de regulaciones que me pregunto, y lo dejo planteado al aire, bueno, entonces, ¿cuándo? Ustedes se recuerdan que en un principio, cuando comenzó el tema del COVID, todos los que eran los estados de excepción, el toque de queda y toda la regulación a nuestras vidas tenía que ver con no saturar los servicios de emergencia. Ese era como el objetivo, el que se pudiera atender a las personas, pero que nadie se quedara fuera de una atención, la famosa última cama. Bueno, estamos lejos de eso. Entonces algunos me pueden decir, bueno, lo que pasa es que la regulación y las restricciones tienen que seguir porque si no va a aumentar. Bueno, pero ¿cuánto tiempo vamos a seguir en esto? ¿En seguridad al 100% que existe una mínima cuota de posibilidad de que aumente un poco más los contagios o que haya de nuevo otro pique y después bajemos? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los números? Yo quiero que me respondan eso, porque los estados de excepción, las restricciones, las cuarentenas, etcétera, deberían ser realmente una última medida y se han quedado en nuestras vidas y nadie las ha sacado. Yo te quiero dar un ejemplo bien específico. Por ejemplo, el año pasado, sin vacuna, ya para el mes después de julio, agosto, se podía viajar al extranjero y al regreso con un PCR negativo, si tú te lo repetías a los 2 días o 3, no me acuerdo exacto, tú ya no tenías que cumplir con la cuarentena. Hoy en día, con vacunas, con PCR negativo, si tú vuelves del extranjero, tienes que cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días independiente, aunque te hagas todos los PCR del mundo y aunque tengas todo tu esquema de vacunación completo, más fiscalizadores que van todos los días a tu casa. A mí me parece que eso es pasar a llevar el Estado de Derecho y el Estado y los derechos y las libertades de las personas de una manera que yo no lo he visto y no lo he leído en otros países. Estuve conversando con una periodista que conozco, bueno, en Estados Unidos nunca ha ocurrido y en Europa tampoco ocurre de esta manera. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo lo vamos a nosotros también, los ciudadanos, a tolerar? Ayer leí una columna que me parece súper interesante de un profesor de Derecho de la Universidad Católica que pone la alerta en lo fácil que fue para el gobierno limitar estos derechos fundamentales de las personas y que tratándose de restricciones tan severas como un encierro, como una cuarentena, etcétera, debería ser más difícil poder imponerla y sobre todo más difícil poder extenderlas a largo plazo. Incluso en un estado de excepción se debe respetar la separación de poderes y los controles y contrapesos propios que nosotros tenemos que exigir en una democracia. Entonces, él decía y él planteaba que en grandes crisis se suele concentrar el poder. Entonces es importante poder revisar y tener estos mecanismos de control y que revisen y controlen si se están respetando los derechos civiles o bien si los están justificando para poder mantenerlos. Y en Chile, todo ha sido por decreto o actos administrativos, sin ningún otro tipo de control, solamente el estado de excepción tuvo que pasar por el Congreso. Entonces, todo lo que significó el paso a paso, el cierre de frontera, obligaciones de aislamiento, ha sido decretado por resolución exenta, que significa que no pasa por Contraloría, ni el Tribunal Constitucional, ni el Congreso. Ahora, por supuesto que esto no tiene que significar que el gobierno no tiene que hacer nada, que etcétera. Simplemente estoy poniendo acá la alerta en el sentido de que ¿dónde están el resto de los poderes que vigilan para que se respeten los derechos civiles de nosotros? Ninguno. ¿Dónde está la proporcionalidad? Y por último, decir que, independiente de que alguien me podría responder, bueno, pero esto es una crisis, el COVID ya va a pasar, yo pongo la alerta en que se van creando estructuras y se van creando tendencias. Y entonces, después puede ser no el COVID, puede ser otra cosa. Así es. Y entonces ahí empiezan a decaer las democracias y ahí empiezan a restringirse la libertad de la persona. ¿Y quién va a decir el COVID sí, pero esto no? Porque la estructura ya está creada. Entonces me parece que en nuestra debilidad institucional, creo que aquí también hay una debilidad institucional. ¿Dónde están los contrapesos a este enorme poder que a través de resoluciones exentas se le entregó al MINSAL?
Ese es un tema que voy a tratar, estoy pensando seriamente en escribir otro libro, porque creo que eso que tú estás diciendo y que lo hemos tocado acá otras veces de una manera o de otra, lo he tocado algunos sábados también de otra manera, es uno de los signos de que todo eso que tú mencionaste, las proporciones, los distintos poderes institucionales, todo eso está en retirada. Vamos a otro modelo de organización social, política y económica en todo el mundo, siguiendo distintos caminos. Tú decías que en Estados Unidos esto no pasa. Bueno, está pasando en este momento. Si tú sigues las noticias de Estados Unidos, vas a ver que en los últimos días, en la última semana o dos semanas, se han decretado una serie de cosas que para los norteamericanos parecen absolutamente inviables. Empresas privadas que ya están exigiendo los certificados de vacuna y un montón de cosas más. No las recuerdo todas, pero un montón de cosas más. Así es que, sí, esto es un proceso que no va a quedar en aquí porque forma parte de una oleada que tiene causas mucho más importantes. El COVID ha servido simplemente como un catalítico para desatar procesos que ya estaban en camino. Y cada vez estoy más tentado a escribir ese libro porque creo que no se ha escrito todavía lo que podríamos llamar la muerte de la democracia. La democracia clásica que nosotros conocemos, yo creo que está dando sus últimas palpitaciones. Y ahora voy a mi primer bloque comercial. AutoWolf, amigos, si usted quiere reparar la carrocería de su auto, no sé, pues desabollarlo o pintarlo o ver si está corroído, que siempre se está empezando a carcomer por algún lado, por los tapabarros, por debajo. AutoWolf.cl es la empresa que hace todo esto en su casa, en su propia casa, delante suyo, y en un día usted se pone en contacto con ellos, hay un WhatsApp a mi derecha, les manda fotos o fotos de lo que usted quiere arreglar, le hacen un presupuesto, y si usted está de acuerdo, van a su casa, y delante suyo, en un día, van a dejar el auto tiquitaca. Así es que esto es un servicio nuevo, muy original, que muy interesante porque uno ve lo que están haciendo, eso es lo más importante. No es solo el tiempo, sino que ver que están haciendo un trabajo de calidad. AutoWolf.cl. Y continúo con la cosa automotriz, con Revifácil, ya saben. Revifácil.cl le hace la revisión técnica a usted sin que usted se tenga que mover, sin que usted tenga que instalarse por horas de hora, que es una lata infinita. Revifácil.cl, usted los llama, se pone de acuerdo con ellos, le pasan a buscar el vehículo donde usted dice, el día que usted acuerda con ellos, a la hora, en fin, se ponen de acuerdo, se llevan el vehículo, los funcionarios Revifácil, lo llevan a la central, bueno, todo el cuento, y usted, echado para atrás en su escritorio, en su casa, le van a dejar el auto listo. Revifácil.cl, así fácil la revisión técnica. 10% de descuento, si cuentan que llegaron ahí, llamaron a Revifácil porque estaban viendo, porque han visto este programa de este anciano. Y continúo con Felco, esta empresa suiza que produce este tipo de objetos que son absolutamente infinitamente superiores a las podadoras que usted ve por ahí hechas en... Estas sí que son de calidad, fíjense en la hoja. La hoja tiene otro brillo, otro color porque es acero endurecido. Esto dura toda la vida cortando bien. El cuerpo está muy bien hecho, aluminio sólido, el diseño, hay repuestos para cualquier cosa que pueda pasar. Yo he visto de estas podadoras que me las han mostrado que llevan más de medio siglo funcionando sin ningún problema. Sí, son un poco más caras, pero por Dios, que vale la pena comprar una cosa un poco más cara que es mil veces mejor. Felco, estimados amigos, empresa suiza. Los suizos no saben hacer cosas a media. Regreso con Nicole.
Voy a terminar el tema de las políticas sanitarias solo para hacer un comentario de lo que respondió la subsecretaria de Salud con respecto al atochamiento y filas de prácticamente 5 a 6 horas en el aeropuerto. Y dice, bueno, es la nueva forma de viajar con respecto a la pandemia. Y acá yo quiero decir, no usen y no utilicen el argumento de la pandemia para la ineficacia, la ineficiencia y el control excesivo de documentos que están haciendo en el aeropuerto. Tú sabes que una de lo que más pide la autoridad es evitar aglomeraciones, y resulta que la gente llega al aeropuerto a veces con aviones que vienen prácticamente vacíos y se juntan, no sé si cientos de personas, pero se juntan un grupo importante de personas en un lugar reducido donde los funcionarios del MINSAL tienen que revisar documentos que ya te pidieron online y te los revisan dos o tres veces los mismos documentos y vas pasando de estación en estación. Entonces, no le echan la culpa a la pandemia por las mismas regulaciones que hacen ustedes mismos en el MINSAL y por la manera ineficaz que han tenido de enfrentarlo. Lo del aeropuerto es algo que tiene que ver con decisiones, no tiene que ver con la pandemia. Y por último, el tema del toque de queda. Le preguntaban al ministro París cuándo va a terminar el toque de queda y él le echó la culpa a los rezagados. Y acá yo quiero hacer un punto, y es porque tuve la experiencia personal. Si bien el proceso de vacunación ha sido exitoso, y en eso yo no quiero criticar al gobierno, y durante la primera mitad del año fluyó de una manera bastante ágil y eficiente, hoy en día vacunarse se ha convertido en un problema. Primero, largas filas. Estamos hablando de esperas de 3 horas, 4 horas para una segunda dosis. Muchas veces tú llegas y ya no hay stock para tu segunda dosis en el caso de una Pfizer, si no tienen más. Entonces, con esto de hacer las dosis de refuerzo y con esto también de haber ampliado la población a jóvenes, también se les produjo un desorden. Entonces, mi pregunta es si esos rezagados no se vacunan porque han asistido y no hay dosis, han asistido y como tienen que esperar 4 horas, ¿se retiran del lugar o no están vacunados porque son del grupo de los antivacunas que no creen en la vacuna? Esa información es importante y el ministro no puede estar respondiendo que el toque de queda, échele la culpa a los rezagados. El toque de queda fue una decisión política, no tiene nada que ver con las vacunas. Y explíquenme cuál es la diferencia de tener o no tener toque de queda para efectos del virus, para efectos de un control sanitario, es más bien un control ciudadano que da sensación de control del virus. Entonces, empiezan a manipular con esta respuesta que a mí me parece que la gente no tiene por qué aceptar respuestas tan burdas.
Bueno, pero no hay manera de no aceptarlo, así que da lo mismo.
También es verdad, también es verdad. Bueno, no puedo llamar a protestar porque estamos un poquito cansados, ¿no? No se puede hacer eso.
No, y además, mira, no sé. Bien. Todas estas cosas seguramente van a ser estudiadas minuciosamente en unos años más y se va a ver qué es lo que se hizo bien o mal. Yo quiero en esto ser benévolo porque después de todo, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que una plaga abarca el planeta completo. Nunca antes ocurrió eso porque los continentes ni siquiera se conocían unos a otros. Así que las cosas ocurrían, en el mundo civilizado, digamos.
Sí, claro.
Pero tampoco habían 7.000 millones de personas y tampoco había esta facilidad para moverse de un lugar a otro que ahora existe. Entonces, los vectores de contagio son infinitamente más poderosos que como en la Edad Media, donde simplemente la gente se contagiaba si llegaba alguien caminando a caballo, quizás de dónde. Ahora, en cuestión de minutos, en horas, en un día, en dos, una persona que estaba en China contamina a alguien que estaba en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que ocurrió. Y yo no me quiero olvidar de una cosa fundamental, fíjate, aunque se ha exagerado y se ha aprovechado incluso políticamente esta cuestión, el hecho concreto es que de los 7.000 millones de habitantes, solo uno cada 3 o 4.000 ha fallecido. Eso es una cuestión tremenda que no lo olvidemos. En la Edad Media se moría uno cada 2 personas o cada 3. Y en otras pestes que hubo en otras épocas de la historia de la humanidad, en el Imperio Romano hubo varias, qué sé yo, hay relatos que ustedes, si no me creen, pueden leerlo, de gente que vivió en esa época y que contaron las plagas, en que ciudades completas quedaba la mitad de la población o menos, los muertos botados en las calles. Eso no lo vimos ni lo vamos a ver. Y en parte es resultado, fíjate, de a pesar de la enorme facilidad que hay ahora para la expansión de los virus, las plagas, por esta cantidad de gente, por esta cantidad de viajes, por los contactos que tenemos unos con otros. Yo creo que ha sido exitoso el tratamiento que ha tenido esta cuestión, con todas las distorsiones que tú quieras. Porque fíjate que en otras situaciones, sin tantas restricciones exageradas por momentos o inoportunas en otros, tú no te puedes imaginar lo que habríamos tenido. Yo no digo que habría muerto la mitad de la humanidad, ni mucho menos. No creo que sea tan potente este virus para eso, pero tendríamos 10 o 50 veces más muertos. Como pasó con la gripe española en 1918, no olvidemos los precedentes históricos. La gripe española no era mucho más potente que esta cuestión que tenemos ahora, y murieron entre 50 y 100 millones de personas. Y estamos hablando de un mundo que no tenía 7.000 millones, tenía alrededor de 2.000, o 3, cerca de 3.000, si no me equivoco. O sea, murió 100 o 150 veces más gente que ahora. Eso no me olvido. No, yo creo que no hay que olvidarse de eso. Porque, claro, uno quiere la perfección, pues quiere que se tomen medidas, pero al mismo tiempo que no lo jodan a uno, que uno pueda ir al teatro, que uno pueda ir a esto, que uno pueda hacer lo demás allá. Bueno, yo no sé qué cosa en el mundo de la sociedad, en la conducta colectiva, se pueden hacer con la precisión de una operación de neurocirugía. Yo creo que ninguna. Todas las cosas son así, a la brutantesque, con distorsiones, con abuso, con exageraciones, con torpeza. La cuestión es ver los números gruesos.
Yo lo que creo no es que uno busque la perfección, pero sí creo que han existido reacciones que son totalmente exageradas. El virus tiene una mortalidad baja. Creo que la falta de gobernabilidad y la debilidad de los gobiernos occidentales en general ayudó muchísimo a que abrazaran todas estas restricciones. Y por último, también creo que hay una distorsión en el nivel de exigencia que se le ha hecho de mostrar evidencia, por ejemplo, con respecto a las vacunas, evidencia con respecto a un montón de cosas, pero a la hora de encerrar a las personas o tener regulaciones que son tremendamente estrictas y severas y difíciles de llevar para las personas, no se le pide ningún tipo de evidencia científica. Hasta el día de hoy no las hay. Y lo último que quiero aportar es que países que han sido con medidas menos restrictivas y países con medidas más restrictivas han llegado más o menos al mismo resultado. Entonces, si tengo que escoger entre A y B, prefiero menos restricción.
Bueno, está bien, pero mira, hay otro factor que hay que considerar, aparte de los que te mencioné antes, y es que el nivel de exigencia del ciudadano medio en cualquier parte ahora es 1000 veces más grande que antes. Antes la gente no esperaba nada de las autoridades, del rey, del monarca, del emperador, se morían nomás. No esperaban nada de la ciencia médica porque no había ciencia médica. Se morían. Algunos rezaban, otros se arrancaban, otros salían a fiestear. Hubo una fiesta famosa en la Edad Media, la gente decía, nos vamos a morir igual, así que dejemos la crema, vamos a una partusa toda. Pero ahora la gente exige poco menos no morirse. Le exigen a los gobiernos una atención maniática por su salud. La gente espera, tiene toda clase de concepción acerca de sus derechos humanos. Prácticamente el derecho a ser inmortales, poco menos. El derecho a no enfermarse nunca. El derecho a que el Estado esté instantáneamente los acoja, los mejore, los cuide, los proteja. La relación de ciudadano con Estado ahora, con el Estado-Nación, es completamente distinta a la relación de un súbdito, de un emperador o de un rey. Y eso inevitablemente tenía que convertir esto en un tema completamente distinto a cómo se han vivido antes. Incluso en la gripe española, que es bastante más reciente, era otra la actitud. Ese estoicismo, esa indiferencia, esa resignación del hombre y la mujer medio de 1918, para no irme más atrás, no existe hoy. El más mínimo problema, la más mínima molestia, inmediatamente se exige al gobierno que tome razón, y si no, ese gobierno, digamos, pierde su credibilidad y literalmente se puede venir abajo. Y eso incluye los regímenes no democráticos, no solamente los democráticos. Entonces, hay que tomar todo eso en cuenta. A mí también me gustaría... Bueno, a mí me da lo mismo porque no me muevo, pero por supuesto que me gustaría ver a mis compatriotas que tengan más libertades, ¿no? Que puedan salir, que puedan hacer sus cosas. Y quizás hubiera podido encontrarse esa fórmula que dices tú, pero si no se encontró, son las cosas de la vida. Déjame pasar ahora a mi segundo bloque. En todo caso, por si acaso, no creo que vayamos a retroceder, a pesar de que ahora empezó una neurosis patológica con la variante Delta, no solo en Chile, en otras partes.
Quieren soltar la agenda.
Claro, pero eso al final de cuentas hay una fuerza más potente que todo eso y es la necesidad de la gente de trabajar y comer, y la sociedad no puede seguir así a medio morir saltando, así que esa fuerza va a terminar siendo más poderosa. Y tú vas a ver, yo dije, entre agosto y septiembre esta cuestión va a cambiar, ya está cambiando, y salvo que ocurra una situación ya que los chinos saquen otro numerito, esto va a cambiar completamente y se va a desvanecer como una pesadilla, un mal sueño. Y ahora voy a mi segundo bloque. Amigos, notariospress.cl, ya saben, los papeles, no tiene para qué estar horas en la notaría, esté unos minutos frente a su computador, hace casi todo el trámite ahí, y después va a la notaría solo un ratito chiquitito a firmar y retirar el papel. Lo he comprobado yo, lo ha comprobado mi mujer, lo ha comprobado Nicole Rodríguez, lo ha comprobado cualquiera que haya acudido a este sistema. Notariospress.cl. Continúo con SMF esta empresa que tiene productos para todo tipo de pisos, insisto, para que cuidarlos y dejarlos más bonitos, más duraderos, etcétera, incluyendo la piedra pizarra, que también se usa en casas o en edificios corporativos en la fachada, y hay un producto especial para que luzcan mejor y se protejan mejor. Y para inversiones en Estados Unidos, inviertanusa.cl, amigos, todo ahí, cientos de ofertas inmobiliarias, 3.500 ofertas de franquicia para que usted escoja en qué invertir. Le abren cuentas en bancos norteamericanos, le consiguen crédito hipotecario, lo ayudan a armar una sociedad comercial en Estados Unidos, lo asesoran paso a paso, incluso le pueden conseguir la visa de residencia si usted decide irse a Estados Unidos a manejar sus inversiones. Todo eso en inviertanusa.cl. Doña señora Rodríguez, adelante. Adelante, estudio.
Oye, vámonos a Afganistán para tratar el tema que está principalmente en la agenda internacional. Bueno, se ha repetido y se han dicho muchas cosas, principalmente que Biden va a ser el rostro del fracaso y de la derrota de Estados Unidos durante estos 20 años. Y la pregunta que la gente se hace es, bueno, ¿qué hicieron los norteamericanos durante estos 20 años? Es mucho. Pero el desastre, y acá es donde quiero entrar a poder contarles un poco a los auditores para que tengan el plan un poquito más amplio. El desastre se hizo durante 4 gobiernos. Lo voy a resumir lo que más pueda. Por ejemplo, en el caso de Bush, que entró a la guerra contra Al-Qaeda en la zona, pero se concentró principalmente en Irak, donde estaban las bases donde estaba operando Al-Qaeda. Luego vino Obama, que tuvo el objetivo de encontrar a Osama Bin Laden, y para ello tuvo que negociar con los afganos para que le permitieran entrar y poder meter a sus tropas. Y donde finalmente Obama encontró a Osama Bin Laden, y donde aumentó las tropas norteamericanas a un número que no se había visto nunca. Y luego vino Trump, donde comenzaron las negociaciones en el acuerdo de salida en Qatar, pero falló en varios puntos que hoy he escuchado a algunos analistas norteamericanos, por ejemplo, en exigir el cumplimiento de ciertas condiciones que le estaba poniendo Mike Pompeo, ¿se acuerdan? El secretario de Estado norteamericano de Trump, a los talibanes. Pero Trump tenía tanto interés en salirse también de Afganistán, porque para Trump también la mirada era un tema económico. Es como, yo no voy a seguir gastando billones acá para estabilizar un país donde ni siquiera el objetivo inicial era estabilizar ese país, sino más bien combatir Al-Qaeda. Bueno, y lo que hizo Trump es que liberó a 5.000 prisioneros talibanes. Los talibanes no le fueron cumpliendo los acuerdos y siguió adelante con este acuerdo y lo firmó. Y luego viene Biden, que si bien la fecha de salida firmada por Trump era en mayo de este año, siguió con el acuerdo firmado por Trump, y a pesar de las advertencias del Pentágono, hoy ya están claras todos los documentos que se le entregaron a Biden diciendo que iba a caer el gobierno afgano. Ninguno pudo prever la velocidad, pero le decían que mantuviera ciertas tropas y que las aumentara, porque las tropas en Afganistán ya estaban en prácticamente 2.500 soldados norteamericanos. ¿Y qué hizo Biden? Desechó estas advertencias del Pentágono y, como buen progresista lleno de imagen, dijo el 11 de septiembre va a ser la fecha final. Entonces uno puede proyectar que Biden lo que quería era mostrar este rostro de este presidente triunfador que devuelve a los chicos a su país, que termina con esta guerra de Afganistán, el mismo 11 de septiembre que fue la fecha inicial cuando se inició la guerra contra Al-Qaeda. Y resulta que esto va a terminar en todo lo contrario. El 11 de septiembre ya los talibanes han puesto las banderas talibanas en las afueras de la embajada de Estados Unidos. Entonces lo que Biden quería con este show mediático de mostrar un triunfo, finalmente le resultó todo lo contrario. Ahora, ¿cuáles son los efectos para Biden? Había un grupo importante de consenso en que Estados Unidos tenía que salir de Afganistán. Primero porque le ha ido mal en estas situaciones de intervenciones donde el objetivo termina siendo democratizar un país. Eso no lo ha resultado en prácticamente ninguna intervención. Y además porque desde un poquito al final de Obama, pero ya desde Trump, la política exterior norteamericana entendió que se tenía que concentrar en seguir superando a China porque China lo estaba alcanzando. Y parte de esa estrategia tenía que ver con salir de estos países como Afganistán, también Irak, para poder finiquitar, para poder concentrarse en ser superiores a China. Pero sin embargo a Biden le va a pesar porque independiente de ese consenso contra China, Estados Unidos tiene algo que se llama orgullo, tiene algo que se llama el orgullo del triunfador, del más poderoso. Y esto le va a rebotar porque finalmente a Estados Unidos no le gusta ver, no le gusta verse como este país derrotado, fracasado. No es solamente que haya caído el gobierno afgano, sino con la velocidad con que cayó. Fueron prácticamente una semana y ya había caído el gobierno que se supone que ellos habían ido a estabilizar. Después te doy las repercusiones en el plano internacional.
Efectivamente, esto es un tema de varios gobiernos y en realidad incluso se van las cosas un poco más atrás, porque lo que sucede básicamente es que Estados Unidos, cuando terminó la Guerra Fría con la derrota de la Unión Soviética, del mundo comunista, lapso en el cual Estados Unidos, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta el momento en que cayó el muro de Berlín y todo eso, Estados Unidos tenía una estrategia súper clara que fue exitosa. Era contener al mundo comunista, impedir que hubiera una guerra caliente en las zonas centrales del mundo, sea en Europa, qué sé yo, permitir solamente combates y guerra caliente en regiones periféricas, donde podían incluso sufrir derrotas como en Vietnam, pero básicamente estar conteniendo, esperando lo que iba a ocurrir, y el cálculo fue correcto, que se iba a derrumbar ese sistema porque no funcionan bien los sistemas comunistas o socialistas, y eso fue lo que ocurrió, fueron exitosos. Pero después no se plantearon una estrategia para el mundo que venía, y entonces han actuado al tuntún. Y en un momento dado, cuando fueron a Irak a destruir a los talibanes, a destruir a Al-Qaeda por el ataque a las Torres Gemelas, ese era el momento de haber, después de haber reventado, como reventaron a Al-Qaeda y a los talibanes, haberse retirado. Ese era el objetivo. Pero en ese momento aparecieron los neoconservadores en Estados Unidos, en la época de Bush, que dijeron, esta es la oportunidad para cambiar el Medio Oriente, para convertirlo en una zona moderna, donde nosotros vamos a asegurarnos, entiendes tú, que no tengan santuario los terroristas, vamos quizás incluso a hacer mejores negocios, vamos a cambiar eso. Y eso fue imposible. Ahora, Estados Unidos podía haber seguido en Afganistán, gastando dinero y gastando la vida, la sangre de su pueblo, del norteamericano, y habría sido exitoso porque, fíjate que dentro de todo esto la gente no lo sabe, pero en Irak y en Afganistán se fue modernizando efectivamente sus países. Si tú has escuchado a mujeres afganas que están reclamando en Estados Unidos, que están llorando a gritos por lo que está pasando, tú te das cuenta que esas mujeres existen, y no solo en Estados Unidos, sino que en Afganistán, por estos 20 años. Esas mujeres antes estaban completas y totalmente aplastadas por el sistema musulmán, extremo especialmente, y empezó ese país a cambiar. Lo que pasa es que había que haber seguido o no haber entrado nunca, eran las dos cosas. Y se hizo algo relativamente a media, aunque no fue tan a media, porque fueron 20 años que estuvo Estados Unidos ahí. Pero claro, llegó un momento en que el costo era demasiado grande, y sobre todo, y tú lo mencionaste, la irrupción de China como competidor por la hegemonía mundial. Y eso obliga a hacer un cambio de la asignación de recursos militares, estratégicos y políticos hacia el Indo-Pacífico, donde se están concentrando hace rato, gradualmente, lo principal de las fuerzas aeronavales norteamericanas, para cualquier eventualidad. Entonces, el asunto de... Bueno, déjame terminar. Biden puso la guinda final simplemente en esta cuestión. Y claro, le va a tocar a él bajar el pato a la boda de los 4 o 5 presidentes y todo lo que hicieron o lo que no hicieron. Estados Unidos tiene que cambiar su manera de ver cómo interviene en el mundo, porque ya el esquema... con la confrontación con Rusia, ya no con la Unión Soviética, con el comunismo, que fue derrotado, porque ni siquiera en China hay comunismo propiamente tal. Hay el control político del Partido Comunista, pero no hay comunismo en el sentido clásico de la palabra. Tiene que cambiar la estrategia, tiene que pensarla, y eso es un trabajo muy complicado, y tenemos ahí la dificultad de que no hay gente del nivel que en un momento hubo, ni hay tampoco el peligro inminente, ahora empezó recién a surgir, que tenían con la Unión Soviética, que era la guerra nuclear y la aniquilación mutua. Entonces, están viviendo en la confusión, dando palos de ciego, y ese es el espectáculo que dan ahora las políticas internacionales norteamericanas. No hay ninguna coherencia porque no hay ninguna idea central, estratégica, como la que hubo en la Guerra Fría.
No hay una idea central es efectivo porque se les cambió el eje, pero acá viene una contradicción. Trump leyó en parte eso. Uno puede estar en desacuerdo uno puede decir, bueno, no lo hizo bien, pero Trump leyó eso y dijo, bueno, mi objetivo es China. Nos vamos a retirar de todos los conflictos. Pero en el caso de Biden, Biden dijo cuando asumió la presidencia de Estados Unidos está de vuelta. Y dijo está de vuelta al multilateralismo, está de vuelta al mundo. El problema es que no ha definido de qué manera va eso, a estar de vuelta.
A eso me refiero que no hay una estrategia.
Las intervenciones armadas hoy tampoco son tan tolerables, pero por otro lado, el mundo hoy le está exigiendo explicaciones a Estados Unidos cómo deja Afganistán al alero de unos terroristas extremistas musulmanes. Ahora, algunas cosas en el plano geopolítico. ¿Quiénes ganan con esto de que se fue Estados Unidos de la zona? Sí. Bueno, varios países. Y esto empieza a desestabilizar una serie de otras situaciones. Gana Pakistán, gana Turquía, gana Rusia, gana China, gana Qatar. Y déjenme explicarles por qué. Y principalmente Irán. Irán se beneficia de la salida de Estados Unidos, uno, porque salió humillado, y dos, porque lo saca de su frontera. Acuérdense que Irán colinda con Afganistán. Además, Irán va a empezar a presionar ahora en el tratado, acuérdense, de no proliferación de armas nucleares que tienen con Estados Unidos, que todavía están en plena negociación. Turquía y Rusia van a presionar para que Estados Unidos salga de Siria. Rusia y China, que acogieron a los talibanes, dijeron que iban a aceptar el gobierno talibán. La idea es sacarlo de la región y utilizar Afganistán, algo que no podían hacer con Estados Unidos en Afganistán, utilizar hasta Afganistán como un paso para los recursos naturales. Y al final, esto tiene que ver con pelea o con disputas de territorio por recursos naturales o por hegemonía, que esto es el inicio de la humanidad. Entonces, efectivamente, la salida de Afganistán no es solamente un tema para interno de Estados Unidos, desestabiliza una serie de procesos internos que se habían mantenido más o menos, no sé si estables, pero en un status quo en el Medio Oriente. Y con la salida se van a empezar a ver estas repercusiones de estos países, además, que les conviene acoger a grupos terroristas, no solamente Al-Qaeda, que no ha desaparecido, están los hermanos musulmanes, hay una serie de otros que van a empezar quizás a crecer como no podían crecer porque tenían a los norteamericanos ahí mismo.
Bueno, por eso te digo que se necesitaba otra estrategia para enfrentar todas esas situaciones tan complicadas, mucho más complicadas que esta especie de partido de ajedrez con la Unión Soviética, dos partes que están en igualdad de condiciones, que se pueden aniquilar mutuamente, que pueden llegar a acuerdos, que necesitan eso, respetar esos acuerdos para sobrevivir. Fue una especie de coreografía política la que se vivió durante la Guerra Fría, y en la cual ganó Estados Unidos, el mundo occidental, el mundo capitalista. Pero ahora es un cuento completamente distinto y no hay ninguna estrategia. No hay ninguna estrategia clara de Estados Unidos. Por eso aquí pueden hablar de multilateralismo, pero hablar de multilateralismo o hablar de volver al mundo es retórica, porque la cuestión sigue siendo ¿cómo? ¿Cómo se vuelve al mundo? Hay muchas maneras de volver al mundo. Uno puede volver al mundo como policía. Digo, voy a emplear mis recursos militares sin ningún escrúpulo allí donde me parezca que hay problemas. Esa es una manera de volver al mundo. La otra manera de volver al mundo es simplemente decir, voy a dedicarme a hacer negocio y voy a dejar que se pudran en sus propios problemas en Afganistán o donde sea. Son pueblos atrasados, son pueblos medievales. Si quieren vivir así, que vivan así. Yo hago negocio con ellos y me evito problemas. Esa es otra manera de volver al mundo. O puedes volver al mundo entrando en alianzas con grupos mayores o menores de grandes potencias para estar de acuerdo en cómo van a intervenir. Por ejemplo, ahora mismo, entiendo que tienen o van a tener en estos días, mañana, una conferencia vía Zoom, los principales miembros del G7 para ver qué hacemos con Afganistán. Ese tipo de situaciones son distintas unas de otras y entonces no basta decir vuelvo al mundo. La cuestión es cómo vuelvo al mundo. Y ahora, como nosotros no podemos arreglar este problema, Nicole, porque no nos han preguntado el problema de ellos.
Ahora, un comentario corto.
Nicole. Hold the horses, porque voy a mi otro bloque que hace posible este programa. Don't forget it. Amigos, una manera bastante sólida y efectiva de cuidar sus recursos es tener una parte de ellas convertida en oro y plata, que son metales preciosos que usted controla directamente y que los puede llevar a cualquier parte del mundo y que en todas partes se los van a aceptar. Para tener eso, entre a compreoro.cl, compreoro.cl. Y si quiere vender su propiedad inmobiliaria rápido y no dentro del próximo decenio, Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Ya les he explicado por qué. Ahí están los datos. Y continúo con Avicare. Esta vez no les voy a mostrar el aparatito, se lo he mostrado muchas veces, que le permite a usted controlar cómo está su corazón. Usted se hace un electrocardiograma en su casa en el momento que quiere, tocando un aparatito con sus deditos. Los datos van al celular, donde hay una aplicación. La aplicación los manda a Avicare y ahí los expertos en estas materias, los cardiólogos, ven cómo está su corazón. Si se necesita hacer algo, se va a hacer de inmediato. El corazón hay que cuidarlo y controlarlo en minutos, en horas, o simplemente usted se va a visitar a nuestro Señor Jesucristo, a quien sea que usted adore. Avicare, tecnología médica, salud online, estimados amigos. Recuerden que este aparatito se lo arriendan en comodato por $27,900 mensuales. Eso incluye la aplicación. Yo creo que su salud vale más que eso mensualmente. Y KM Millas, para que usted venda sus millas acumuladas en kmmillas.cl, las convierta en dinero antes que las empresas aéreas se las borren. Nicole,
¿qué ibas a decir? No voy a seguir en el tema Afganistán, simplemente decir que es impresionante la sensación que hoy existe en la humanidad, en que todos los conflictos y todos los problemas y todas las situaciones es como que te cayeran en el patio de tu casa. O sea, hace 20 años atrás, o ponle, bueno, pongamos 20 años atrás, que es el caso del inicio de las guerras en el Medio Oriente con Irak, etcétera, uno no se involucraba. Ahora tú ves que todos los países están involucrados con los ciudadanos, uno ve las redes sociales con fotos protegiendo a las mujeres. Mira cómo, en realidad, el gobierno de Sebastián Piñera aprovecha y anuncia que va a acoger a 10 familias afganas, todos son Afganistán, mira, tú sabes, pues el más progresista de Latinoamérica. Oye, ya, me voy a ir a otro tema muy cortito, porque yo sé que va a ser noticia hoy jueves para nuestro auditorio, va a ser un comentario nomás. ¿Te acuerdas que hablamos de la licitación de los pasaportes y del registro civil chileno? Y ahí comentamos cómo se tejió esta licitación, que también para varios reviste dudas de la legitimidad de esta licitación. ¿Y cómo es que esta empresa china, Aicina, presentó la mejor oferta económica? Bueno, habló el actual encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Chile, Richard Glenn, que asistió a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Fue invitado a exponer de una manera más protocolar, no fue específicamente para este tema. Pero sí en este encuentro le preguntaron sobre la licitación del registro civil y la participación de esta empresa china. Y él, de una manera muy elegante, dijo que el programa de exención de visas Viber, que es un orgullo y que Chile es el único país latinoamericano que la tiene, dice, es un orgullo, pero se revisa anualmente, dijo. Parte de esa revisión es ver cómo se están emitiendo los pasaportes y si es que tienen un sistema confiable. Y se refirió puntualmente a esta empresa china diciendo y asegurando que están bajo la ley de seguridad nacional en China y que por supuesto que Chile es autónomo y Chile tiene que tomar sus propias decisiones, pero efectivamente el programa de Visa Viber se revisa y estas son condiciones que a lo mejor son un punto negro en eso. ¿Cuál es el punto acá? Mira, no solamente con respecto a la licitación china. Lo que quiero decir es que Chile en general se ha mantenido neutral en conflictos geopolíticos, porque además Chile no tiene mucho peso para poder ejercer alguna influencia. Tampoco ha manifestado abiertamente favoritismo por ciertas inversiones de ciertos países. Por ejemplo, en un momento en Chile fue el boom de las inversiones españolas. Pero la realidad que hay que considerar es que sea Chile o sea otro país, pero en el caso de Chile, estamos al medio de un conflicto geopolítico de hegemonía mundial, como lo contábamos con respecto a Afganistán, que es China y Estados Unidos. Y aunque no se declare abiertamente que uno está a favor de uno u otro país, sí se hace cierta declaración al no tener filtros, por ejemplo, para limitar ciertas inversiones chinas en servicios que son estratégicos o en sectores que son considerados de seguridad nacional o sectores industriales esenciales. Entonces, lo importante acá y lo que dejó bien en claro el representante norteamericano es que Estados Unidos está mirando y que Estados Unidos evalúa y que esto tiene consecuencias. Ahora, no lo dijo en son de amenaza, pero es una realidad. Chile puede no tener una posición y puede tener una posición neutral, pero a la larga, China es nuestro socio principal, Estados Unidos es el segundo en nuestras exportaciones, y la verdad es que China durante ya prácticamente 7 años ha estado invirtiendo en China en sectores estratégicos de una manera que no ha tenido ningún tipo de filtro, ningún tipo de límite. Entonces, esa es la realidad de nuestro país. Si no ha tomado una posición, ya la tomó. Sin quererlo a lo mejor y sin estrategia, pero la tomó.
Yo no he tomado ninguna posición todavía. Oye, ninguna posición. Pero, bueno, yo estoy por... En fin, el país verá qué es lo que hace la élite, qué es lo que hace el propio Estados Unidos, la élite norteamericana comercial, se ha metido de lleno con los chinos, así que no veo de qué está hablando este señor que viene acá con una amenaza velada, con guante de seda, pues es la verdad. Voy a saltarme eso, nada, perdóname, voy a Lotus Air, que les avisa que esta segunda partida que llegó, estos equipos que producen peróxido de hidrógeno para destruir todos los patógenos que están en su casa, en su negocio, en su cafetería, en su colegio, esta segunda partida se está acabando. Si usted quiere tener este dispositivo de ultísima generación tecnológica desarrollada en colaboración con la NASA, vaya poniéndose ya en contacto con Lotus Air o se va a quedar otra vez esperando a Godot, literalmente. Y continúo con Controller, que tiene una sucursal en Viña ahora y que le revisa cómo está funcionando su área de gestión en la empresa e inmediatamente va a encontrar lo que seguramente va a encontrar en prácticamente toda empresa: fallas, cosas que son subóptimas o que son de frentón malas y algunas de las cuales usted no ha detectado. Entregue esa tarea de examinar su área de gestión a Controller, expertos en eso, 20 años en Estados Unidos en grandes empresas, ahora en Chile. Y el detergente que usa vuestro servidor aquí presente, con mis manos, ven, intactas todavía, el mejor lavaplatos, el mejor detergente para lavar vajilla en el lavaplato, se llama LavoClub. Y el mejor detergente para lavar ropa en la lavadora se llama LavoClub. Ambos biodegradables, hipoalergénicos, qué sé yo, vienen en envases grandes que le duran mucho tiempo y se los van reponiendo en su casa, usted no tiene que molestarse, y los envases son reciclados, así que este es un producto amistoso por el medio ambiente, también por ese lado. LavoClub. Ya, señora, le toca.
No, solamente decir que, ¿por qué hablé de este tema del representante norteamericano? Porque salieron durante la tarde del día miércoles titulares con respecto a que el representante confirmaba que Estados Unidos no iba a extender la visa Viber con Chile, y eso no es lo que dijo. Entonces, me extrañan los titulares siendo tan enfáticos y tan claritos en que visa Viber prácticamente se acaba. No es lo que dijo el representante en el Congreso. Lean bien la entrevista y lean bien lo que expuso. Dijo que esto se, como lo dije anteriormente, esto se revisa anualmente y ese factor, por ejemplo, la seguridad, u otros factores se revisan. Eso es lo que dijo. No dijo que llegábamos hasta acá con la visa Viber.
Sí, pero probablemente dijo eso último, hasta que estamos con cosas. En este momento no hay mucho escrúpulo en esta competencia entre Estados Unidos y China. Y te voy a decir una cosa: debido a esta vergonzosa retirada en Afganistán, el gobierno norteamericano, incluso Biden, con toda la debilidad que está mostrando en todo orden de cosas, no quiero insistir en ese punto, se van a tener que poner más durito en otros lados para compensar, porque si no es un derrumbe completo su credibilidad y desde luego de la credibilidad del Partido Demócrata que está gobernando Estados Unidos y que pretende seguir ahí per sécula. Entonces, fíjate que esto abre peligro, ¿eh? Si acaso en un momento dado Estados Unidos hubiera sido un poco renuente a actuar, por ejemplo, con toda su fuerza defendiendo Taiwán de un ataque chino, que podrían estar creyendo que este es el momento de hacerlo, resulta que no, que ahora van a tener que ponerse más firme, más duro, porque si no ya simplemente terminan de irse para la casa como gran poder Estados Unidos. Y con Irán la misma cosa. Hay algunos que piensan, yo he visto algunos analistas y creo que en ese sentido miran solamente dos jugadas para adelante. Dicen, esta es la gran oportunidad de los chinos, los iraníes. Puede que lo piensen, pero yo creo que los chinos, por ejemplo, especialmente que son bastante listos, se dan cuenta que este es el momento en que no hay que provocar a Estados Unidos con una acción audaz, porque Estados Unidos la dirección política y militar de Estados Unidos querrá demostrar de que no son tan débiles ni están tan en retirada y podrían ponerse bastante más combativos. Así que no me espero, fíjate, no me espero, a pesar de lo que crean así los, entre comillas, analistas, que aquí vamos a ver una especie de, como dijéramos, una serie de iniciativas geoestratégicas de poderes como los que tú mencionaste para aprovecharse del pánico en este minuto. O sea, y si alguien lo llega a hacer, yo creo que corren bastante peligro, porque Estados Unidos no puede darse el lujo de una segunda retirada ante un adversario, por lo menos no ahora. Así que yo creo que los chinos, que han sabido esperar y saben, tienen mucha paciencia, aunque la han perdido últimamente, parece que la paciencia es más bien una virtud de los que no tienen poder, están obligados a ser pacientes. Ahora que tienen poder se han puesto más impacientes. Pero aún así no creo que vayan a arrojarse al cogote de Taiwán ahora, ni creo que Irán vaya a hacer nada estrepitoso tampoco, porque saben que una bestia herida, un animal herido, se pone más peligroso todavía. Pero en fin, vamos a ver. Todo puede ocurrir.
Todo puede ocurrir. ¿Llegamos al fin?
No, porque me queda... Perdónenme, estimados amigos, pero yo voy a recordarles a ustedes que si quieren facilitar el desarrollo intelectual de sus hijos, nietos, sobrinos y mantener el suyo o desarrollarlo más de lo que ya lo tienen como visitantes de este canal, espacioajedrez.com, donde están estos productos que ustedes están viendo a mi derecha. Y todavía podrían ahí investigar con Pablo Tolosa, mi amigo Pablo, que si hay algún cupo por ahí en algún curso, porque de repente pasa eso, que alguien se retira por enfermedad, qué sé yo, y se abre un curso, se abre un cupo para cursos que ya partieron, pero usted puede recuperar las horas porque hay videos grabados de las clases que se dieron. Véalo usted, yo no le puedo decir si hay o no hay, estas son cosas que cambian minuto a minuto. espacioajedrez.com. Y ahora sí que le entrego la palabra para que diga sus últimas palabras antes que el programa se termine.
Últimas palabras de vida. No, mira, para terminar el famoso tema del pasaporte, hay un elemento que en Chile se habla poco, nosotros lo hemos tratado varias veces en el programa, y no todo tiene que ver con la empresa china o quien vaya a ser la empresa proveedora del registro civil. Hay un tema que también se evalúa para efectos de Visa Viber y para efectos de otras materias de intercambio, que tiene que ver con el narcotráfico. Y el tema del narcotráfico en Chile, que ha estado penetrando cada vez más, donde se han visto y se han detenido personas, por ejemplo, del cartel de Jalisco en México, operando en Chile, son factores que, si siguen creciendo, efectivamente la Visa Viber va a llegar a su fin. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los riesgos de cada país, y no solamente con la Visa Viber. Tú sabes que los puertos también tienen calificación de riesgo. Entonces, si tú eres un puerto libre de narcotráfico, lo voy a decir de una manera simple, no es que uno sea libre de narcotráfico, pero un puerto que está fuera de ser un país productor o un país donde circula el narcotráfico, donde opera el narcotráfico, tu puerto tiene una calificación alta, por lo tanto la revisión es menor, es más ágil, los tiempos de espera son menores y por lo tanto es un puerto más efectivo y es un puerto más económico. Pero a un tiempo a esta parte, Chile se ha convertido en no solamente de tránsito, sino que un lugar de operación del narcotráfico latinoamericano. Y me parece que ese va a ser un factor quizá incluso más importante que quien sea el proveedor del registro civil para perder varias calificaciones, entre ellas la Visa Viber.
Qué complicado está el mundo, ¿eh? O sea, nuestro país, que estaba como un modelito creciendo, aislado de muchos problemas, el narcotráfico, no, decían las autoridades, siempre tan miopes, tan estúpidas, las autoridades de hace mucho tiempo atrás, no, si aquí no pasa nada, esto es un tema en Arica nomás, todo era, no pasa nada, todo estaba bien, mira cómo estamos nosotros, mira cómo está todo el mundo revuelto, y eso que todavía nos falta el gran nuevo factor que va a venir a depositar su peso en nuestro planeta, pronto. Y ahí no sé qué vamos a ver. Bien, vamos a terminar el programa ahora aquí, estimados amigos. Yo sé que ustedes quisieran ver toda la tarde, toda la noche, a Nicole haciendo sus análisis,
no,
pero...
No, se aburrirían. No, ni lo planteé. Una lata.
Bueno, esperemos que... No creo que no, pero en fin. Igual, debido a mi ancianidad, yo ya me empiezo a cansar. Y ustedes también, quizás, probablemente. Así es que vamos a poner término al programa. Muchas gracias por tu por tus aportes, estimada Nicole, y a todos ustedes los que nos han visitado y que nos visitan toda la semana, también, pues muchas gracias. Y pronto ya les estamos, está imprimiéndose el libro Valparaíso a Dios, que es uno de los mejores libros que he escrito. Siempre digo lo mismo. Siempre el último libro que escribo que tengo que vender es el mejor que he escrito. Bueno, no, pero uno lo siente de verdad, ¿eh? No crean que es una cuestión meramente de marquetera. Uno siente siempre que el último libro es el mejor. Y creo que me quedó bastante bien, especialmente no por mí, por las fotos de Marcela Poch, que son muy bonitas. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana nosotros, yo con ustedes, y el próximo jueves con Nicole. Chao, chao.
Ya, que estén muy bien, que disfruten la lluvia, que volvió a caer ahora.
Qué lluvia.